Basta de desinformar, dice el régimen cubano, la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana.
Estados Unidos desde 1992 ha autorizado la venta de billones de dólares en medicinas a Cuba, dice Michael Cossack.
A pesar de la pandemia, en Cuba se mantiene la represión, informa Centro Cubano de Derechos Humanos.
Entregarán a las fiscalías provinciales de Cuba los nombres de los presos políticos para ser liberados.
Vulnerables los ancianos en Venezuela ante la pandemia.
Donald Trump envía mensaje a Boris Johnson.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias de Radio Martí a las 11, edición simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Emilio Seijas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Despejada la noche en La Habana, 26 grados Celsius, sensación térmica de 27 grados, viento soplando a 14 kilómetros, no hay lluvia en el panorama. Comenzamos el recorrido informativo por Cuba.
La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, aclara en un video que publicara en las cuentas de redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en la isla los hechos verdaderos sobre las exportaciones médicas de Estados Unidos a Cuba.
Los líderes de todo el mundo están luchando contra el terrible mal del COVID-19. Los desafíos no tienen precedente. A pesar de esto, hay los que desean dividir el esfuerzo internacional, fabricando campañas de desinformación, sin fuentes y sin atribuciones. ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Desde hace casi dos décadas, los Estados Unidos han autorizado la exportación a Cuba de billones de dólares en medicinas y equipos médicos. De hecho, en 2019, los Estados Unidos gastó millones de dólares con este propósito. Todos conocemos la verdad. La desinformación es peligrosa. Por favor, basta de desinformar.
De otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Cossack, publicó en su cuenta de Twitter que mientras el mundo se une en la lucha contra el COVID-19, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación sin fuente ni atribución, y aclara que los secuaces de Castro son apologistas y portavoces, deberían saberlo mejor.
El diplomático estadounidense, quien en la década de los 90 fue el jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, asegura que desde 1992 se han autorizado la exportación de billones de dólares en medicinas y equipos médicos a la isla.
Constata Costa que de manera rutinaria se autoriza la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicinas y equipo médico para apoyar al pueblo de Cuba. Y en el 2019 se exportaron millones de dólares de productos médicos de Estados Unidos a Cuba.
Y el Centro Cubano de Derechos Humanos denuncia en su informe de marzo la represión del régimen castrista sobre la libertad de información, a pesar de la pandemia del COVID-19. Desde La Habana, la expresa prisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, quien supervisa el proyecto, dijo lo siguiente a Radio Martí.
No importa que estemos bajo la pandemia, la represión ha continuado. Podemos ver en la parte correspondiente a hostigamiento la cantidad de citaciones que ha hecho la policía a pesar de que estamos encerrados en la casa según orientaciones de la propia dictadura. Se hacen citaciones incluso de un día para otro, cosa que no está establecido en la ley porque se dice que tienen que ser 72 horas para que llegue la situación. Lo que está primando es las multas de 3,000 pesos por escribir mal del gobierno en internet. Están utilizando el decreto ley que hizo el Ministerio de Comunicaciones y a partir de ese momento, bueno, pues sancionan a las personas con 3,000 pesos de multa e incluso le quitan hasta el teléfono por estar haciendo este tipo de propaganda enemiga, como ellos le llaman, hablando cosas que son ciertas en el propio internet. Estamos también mostrando, durante el mes de marzo, tuvimos 124 personas arrestadas. Dos fueron directamente a prisión, que es el caso de Manuel Otero Alcántara y de un joven también fue a prisión y lo sancionaron a un año dentro de su casa.
Y el confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema. Todas sus potencialidades como columna vertebral de la familia se ponen a prueba en medio de precariedades alimentarias, hacinamiento habitacional y permanente convivencia con familiares demandantes. Yolanda Huerga conversó con miembros de la sociedad civil.
El confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema.
Una situación extrema. Es una sociedad extremadamente machista, por lo tanto todas las labores del hogar recaen sobre la mujer.
Opinó la curadora Claudia Genluy Hidalgo.
Todo este confinamiento las obliga a replantearse y sobre todo a adaptarse a una nueva situación.
A esto se añade que es frecuente en Cuba la convivencia de dos o tres generaciones en el mismo domicilio.
Familias que viven en condiciones precarias, ¿cómo será la situación de esas mujeres para asumir toda la responsabilidad que implica estar 24 por 24 en función de tu familia, ¿no? De tu esposo, un esposo machista que te está demandando extra, que está también atormentado por toda esta situación de no poder salir?
En lo que coincidió la activista y psicóloga bayamesa Kirenia Flores.
Y si a eso le sumas que tienen que buscar los recursos materiales para garantizar la higiene y limpieza de sus hogares y de sus seres queridos.
Al mismo tiempo, el desabastecimiento de los mercados ha conducido a las autoridades a asignar muchos víveres a través de la cartilla de racionamiento.
La escasez que tiene el país en estos momentos de los productos de primera necesidad es impactante,
indicó la periodista independiente guantanamera Yaremis Buquerigue.
No tenemos aseo personal, no tenemos jabón, no tenemos ni siquiera pasta dental. La gente se está matando hasta para comprar dos huevos.
Las autoridades están llamando al distanciamiento social, mientras la realidad nacional impone condiciones desfavorables al cumplimiento de todos los protocolos previstos para contener la propagación de la enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, varios activistas de derechos humanos e integrantes de la oposición anuncian que comenzarán a entregar a las fiscalías provinciales en la isla cartas con los nombres de los presos políticos, exigiendo la inmediata libertad de ellos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Bravo informa.
Como iniciativa del Frente Nacional Vamos a Paz de Mayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, recibimos la carta de todos los presos políticos que hoy existen en la mazmorra de los Castro, y bueno, decidimos entregarla y exigirle y reclamarle, y también de una vez responsabilizar al régimen por la vida de cada preso político que hoy existe en cada mazmorra de los Castro. Entregarla en cada fiscalía de cada provincia, como se va a empezar a hacer en cada provincia de Cuba, y exigir y responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de cada preso político en esta pandemia de COVID-19, cuando ellos son vulnerables a cogerlo allí, a que ellos le inoculen el virus, y bueno, y así de una manera salir de los opositores y de los activistas dentro de las prisiones. Por eso hacemos responsables al régimen, una vez más, somos reiterativos en eso, de que vamos a seguir exigiendo, vamos a hacer mirar al mundo a que voltee sobre la vida de estos presos políticos, porque han habido países que ya han liberado presos políticos, y así le estamos exigiendo al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel la libertad inmediata de todos los presos políticos cubanos.
Y califican de peligroso el anuncio que hizo el gobierno de Cuba sobre la homeopatía como tratamiento preventivo para el COVID-19. Periodistas independientes y profesionales de la salud salieron al paso de estas declaraciones, como nos cuenta Amado Gil.
No existen medicinas que prevengan el COVID-19, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo ratifica en Radio Martí el doctor Manrique Iriarte.
En este momento no contamos con una medicina profiláctica para el virus, y decir lo contrario sencillamente es ignorar a la ciencia, ¿no?
Sin embargo, el gobierno cubano comenzó a promover tratamientos homeopáticos que refuerzan el sistema inmunológico y previenen el coronavirus. Entre otros, lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico Fernando José Esteves, y lo oficializó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán. Algo peligroso, dijo desde La Habana la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado.
El doctor Iriarte enfatizó que en el COVID-19 solo se están probando medicamentos para tratar enfermos graves, pero que no existen ni vacuna, ni mucho menos tratamientos preventivos.
Se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud, está haciendo un estudio clínico que va a tener un rigor científico importante, va a ser el mejor que va a salir en las próximas semanas, que se llama Solidaridad, en el cual están participando alrededor de 10 a 15 países y se está colectando la data ahora, donde se están probando 5 modos de tratamiento diferentes. Ninguno es medicina homeopática, por supuesto.
Este médico puso en duda la efectividad de la medicina homeopática, que algunos la consideran pseudomedicina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuba reconoció este lunes que uno de los médicos enviado al Principado de Andorra había dado positivo a la prueba del COVID al llegar a esa nación, pero ya se ha recuperado.
Tras la llegada de los 39 especialistas cubanos a ese pequeño estado entre Francia y España a finales del mes de marzo, la prensa del Principado anunciaba que estaban en cuarentena debido a que uno de los enviados dio positivo en las pruebas del coronavirus.
En la isla, la prensa no había informado del caso hasta que en la conferencia diaria del 6 de abril sobre el tema se ofrecieron datos del caso y la incorporación del médico a sus funciones.
Y castigan a un prisionero y amenazan a periodista por denunciar las pésimas condiciones para enfrentar el COVID-19 dentro de un penal en Holguín. Tomás Cardoso con la información.
Alexei Rodríguez Martínez, carretillero y miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que cumple 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público y quien denunció el jueves las pésimas condiciones dentro de la prisión provincial de Holguín, además de la falta de medidas para proteger a los presos ante el coronavirus, ha sido castigado por este hecho, informa el comunicador Ramón Zamora.
Bueno, el día de ayer, la madre del prisionero político Alexei Rodríguez Martínez me llamó y me informó que el cuerpo represivo de la prisión, por indicaciones de la seguridad del Estado, le suspendió a Alexei cualquier tipo de acceso al teléfono por 2 meses. La familia tuvo la información por medio de otro recluso que hizo la llamada a la esposa y entonces la esposa se lo comunicó a la madre.
También Zamora, que produce y presenta el noticiario Lágrimas de Cuba en el portal YouTube, fue detenido el viernes en la mañana por la policía política, donde fue amenazado por informarle a Radio Martí los problemas dentro de la prisión con los reclusos.
2 agentes de la seguridad del Estado se personaron acá en mi vivienda y me arrestaron y me llevaron para la unidad del anillo. Según ellos, dicen que por estar manifestando por Radio Martí sobre los problemas dentro de la prisión con los reclusos. Y me dijeron que o bien me pueden multar por esto o igual me pueden encarcelar. Y esta es la segunda vez que me amenazan con que me van a llevar a la prisión.
Esto fue lo que denunció el pasado jueves Alexei desde la prisión provincial.
Nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos en Nazobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso. ¿Me entiendes? Para poder lavarnos las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan. La atención médica es mala.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, Cuban Prisoner Defender y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido a las autoridades de la isla que liberen a los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
26 grados Celsius en Pinar del Río. Seguimos con noticias de Venezuela.
Una organización en Venezuela redobla sus esfuerzos para alimentar a diario a niños de varias comunidades. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Prevenir cualquier posibilidad de contagio a los niños que se benefician del programa de Alimenta la Solidaridad, una organización que busca empoderar a las comunidades, no están asistiendo a los comedores por ahora, pero la red de voluntarios que lo integran sí lo están haciendo. Actualmente trabajan arduamente aplicando las medidas sanitarias requeridas para llevarles la comida a sus hogares. Roberto Patiño, creador de Alimenta la Solidaridad, explicó a La Voz de América cómo los voluntarios de los comedores se organizaron rápidamente para abastecerse de tapabocas, guantes, alcohol e informar sobre lo que implica el coronavirus.
Algo que a mí me ha llenado de profunda emoción es ver la reacción de la comunidad, es ver la seriedad con la que nos hemos tomado este episodio tan difícil que estamos viviendo con esta emergencia de salud pública.
Patiño destaca que en países de ingresos medios y bajos, como es el caso de Venezuela, los niños en situación de desnutrición forman parte de la población más vulnerable a la hora de hacer frente al COVID-19, por lo que considera que el trabajo que desempeñan es aún más importante en este momento. Consultado sobre los mayores retos que a su juicio enfrenta la organización que representa. Roberto destaca que uno de ellos es el aumento significativo en la demanda por el servicio que están brindando.
Si bien se entiende que, desde el punto de vista de salud pública, la cuarentena es lo que hace más sentido, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades, la gran mayoría de los venezolanos sale a trabajar para poder comer ese día. Estamos en una paradoja que está trayendo como resultado que se nos acerquen muchos niños y familias.
Patiño manifiesta además preocupación ante la escasez de combustible, un elemento necesario para garantizar que los alimentos lleguen a los comedores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de personas vulnerables, en Venezuela los ancianos son también así ante el coronavirus, pero es que asumen la cuarentena en un país con una inflación por los cielos y con escasez de alimentos y medicinas. Rafael Martínez Sixto con la información.
La ya crítica situación que han venido afrontando desde hace tiempo los ancianos en Venezuela se agrava mucho más, por supuesto, con el coronavirus. Testimonios recogidos por la agencia Reuters, como el de Carlos Blanco, de 81 años, se refieren a recursos, comida, medicamentos.
Aquí el adulto mayor cobra $3 y no le alcanza ni para medicina, ni siquiera para mantenerse a diario, porque según las Naciones Unidas, tiene que tener el adulto mayor la cantidad de por lo menos $1.80, casi $2. Diario, y nosotros nos lo están dando mensual.
Blanco es diabético, hipertenso y tiene problemas circulatorios.
No consigo la medicina, en ninguna parte se consigue la medicina.
Andrea Guerrero es otro ejemplo. Tiene 80 años y la pensión no le alcanza para pagar donde vive de alquiler.
La pensión no alcanza para nada, aunque la pensión no me alcanza para pagar la habitación.
Además, los apagones le dañaron el refrigerador.
Aquí donde estamos sin comida, la nevera mía está dañada en el asunto de apaga. Yo no tengo a nadie que me dé aquí.
Una encuesta realizada por ONGs refleja que 77% de los venezolanos con más de 55 años padece la escasez de alimentos y al menos uno de 10 se va a la cama con hambre. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Cientos de migrantes regresan con temor a Venezuela desde Colombia por la pandemia del COVID, pues no pudieron sostener más su estadía. Detalles con AFP.
Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta.
De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada.
Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores.
Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.
Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, mis hijos, mi mujer. Y bueno, pues Venezuela está esminada contra ese coronavirus.
Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.
A las 11:19 continuamos con más noticias en esta emisión de las 11 de Noticias de Radio Martí. Vistazo a los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump envió el lunes sus mejores deseos al primer ministro británico Boris Johnson después de que ingresara en cuidados intensivos con el empeoramiento de los síntomas del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La incertidumbre acerca de saber más sobre el nuevo coronavirus mientras permanecemos en casa durante la cuarentena sirve de carnada para los piratas digitales que ya están atacando a través de Internet.
Nosotros hemos notado una incidencia en registro de dominio, por ejemplo, que tienen que ver con la palabra corona. En uno de ellos encontramos inclusive una vacuna falsa que se estaba vendiendo y se están cobrando por Bitcoin, están cobrando por criptomoneda.
Rod Soto, experto en seguridad digital, compartió con La Voz de América la evidencia de estos sitios digitales maliciosos con anuncios de una vacuna para el COVID-19. También dijo que a través de su correo electrónico usted puede recibir un supuesto mapa interactivo para visualizar la diseminación del virus, pues debe saber que al hacer clic en contenidos dudosos, su aparato celular o computador puede resultar secuestrado por los estafadores. Este experto también ha identificado la modalidad de secuestro de portales web para el servicio de entrega de comida. El propietario recibe un mensaje en el cual se le exige un pago en Bitcoin para liberar la plataforma.
Te envía una prueba, te envía un screenshot o te envía una foto donde muestra que el sitio está caído.
Navegar en Internet es uno de los medios para enterarse de lo que ocurre con la pandemia. Ante este riesgo, el experto consultado brinda una recomendación.
Muchos de los periódicos e inclusive de Noticias del Mundo están dando esta información de gratis. No haga clic en cosas que le envían en sitios que son extraños, que usted nunca ha visto, no confíe en ese tipo de cosas.
Es simple. Si necesita informarse, hágalo en portales de noticias reconocidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y la ciudad de Nueva York inauguró este lunes un hospital móvil en el conocido Centro de Convenciones de Manhattan, Jacob Javits, con capacidad para atender a un poco más de 2,000 pacientes afectados por el COVID-19. Celia Mendoza de La Voz de América informa desde la Gran Manzana.
A partir de este mismo lunes, el Centro Médico de Emergencia, establecido en el Javits Center, empieza a recibir pacientes de COVID-19. Esto mientras 300 miembros de las Fuerzas Armadas, entre médicos, enfermeras y terapeutas respiratorios, estarán asignados de planta en este lugar, y 800 más serán distribuidos a donde más se necesiten. Llegaron de China 1,000 respiradores al aeropuerto Kennedy, un equipo que, según el gobernador y el alcalde, es fundamental en esta lucha.
Las malas noticias son que el número de camas ya no importa. Tenemos las camas, son los respiradores y el personal.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, confirmó que en los próximos días estarán llegando 1,100 trabajadores de la salud, de la naval y la Fuerza Aérea personal, que asistirá a 11 hospitales locales y médicos como Matthew Bay.
Quiero decir, las cosas que veo en la sala de emergencia dan miedo. Estoy un poco asustado.
Más de 80,000 voluntarios, entre médicos y enfermeras, han salido de su jubilación para unirse a esta batalla, informó la oficina del gobernador. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y Estados Unidos incluyó el lunes a un grupo de ultraderecha de Rusia en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. La primera vez que apunta contra supremacistas blancos con las herramientas que suele usar contra extremistas islamistas.
El Departamento de Estado agregó el lunes al movimiento imperial ruso y a tres de sus líderes a su lista de terroristas internacionales. Estas designaciones no tienen precedente. Es la primera vez que Estados Unidos designa terroristas a supremacistas blancos, mostrando que esta administración se toma muy en serio esta amenaza. La designación equipara al grupo supremacista con los extremistas islamistas al prohibirles la entrada a Estados Unidos, así como el bloqueo de los activos que posean en el país. Washington acusa a la formación rusa de dar capacitación paramilitar a neonazis y supremacistas blancos en San Petersburgo y reclutar a europeos y estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido criticado por su trato ambiguo hacia los supremacistas blancos, sobre todo cuando en 2017 dijo que había personas muy buenas entre los neonazis en una marcha en Charlottesville, Virginia, donde un supremacista blanco arrolló a manifestantes opositores, provocando la muerte de una mujer y más de 20 heridos.
A las 11:24, 25 grados a esta hora en Santiago de Cuba, despejado como está el resto de la isla y el tiempo en el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Golfo de México frente a las costas de Tampico, se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega hasta las costas de Veracruz. Pero desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el este, sobre la Florida, un débil frente estacionario que llega hasta las márgenes del lago Okeechobee y se proyecta hasta la zona de las Bahamas, donde se ha estado desarrollando un débil centro de bajas presiones. Sin embargo, sobre Cuba dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo. Esta noche tendremos muy poca nubosidad.
Mañana martes tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles esta noche, pero mañana martes serán del este desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Noticias de América Latina a las 11:25.
El gobierno colombiano analiza si extenderá el periodo de cuarentena obligatorio que termina el 13 de abril. Nuestro colega Ricardo Espinosa con los detalles.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que evaluará en los próximos días si la cuarentena nacional se extenderá más allá del 13 de abril. Todo dependerá, dijo el mandatario, del comportamiento de los números que arroje la curva de contagios en el país.
Y dependiendo de cómo esté la lectura de la curva epidemiológica para comienzos de la próxima semana, estaremos en condiciones de decir si la medida se amplía o si por el contrario pasamos de un aislamiento preventivo obligatorio total a un aislamiento que es inteligente. ¿Qué quiero decir con un aislamiento inteligente? Que mantengamos la protección y la restricción al adulto mayor, que mantengamos las restricciones en el sistema educativo, que tomemos normas de distanciamiento, pero también que adoptemos unos protocolos que nos sirvan a todos nosotros para conservar el principal objetivo, que es la protección de la salud.
El presidente Duque también se refirió a la suerte de miles de migrantes venezolanos que viven en Colombia y que enfrentan serias condiciones de vulnerabilidad.
Para ello seguiremos avanzando con los programas que tenemos hoy establecidos en la Cancillería, con los programas que tiene Migración Colombia, con los programas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el resto de programas sociales, y tratar de trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores para permitirles a esas personas, sobre todo a las de condición más vulnerable, poder recibir alimento y algo de protección.
Más del 95% de los colombianos hasta el momento han cumplido la tarea de aislamiento. Dijo el presidente que quienes estén pensando sacar el carro e irse a pasear en Semana Santa, no solamente les van a inmovilizar el vehículo, sino que de una vez serán procesados. Quien no acate una norma de autoridad sanitaria para prevenir la propagación de la pandemia tendrá una pena de 4 a 10 años de cárcel. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. A las 11:27, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. El béisbol de las Grandes Ligas está de luto tras la muerte del miembro del Salón de la Fama, el Mr. Tigre Al Kaline, que murió de causas naturales a los 85 años de edad. Al Kaline, o Al Kaline, como le quieran decir, nació en Baltimore, Maryland, y jugó sus 22 años con los Tigres del Detroit, retirándose en 1974 tras una brillante carrera profesional donde fue 18 veces todo estrella, 10 veces guante de oro, tuvo 3.007 hits, 299 jonrones, batió 297 de promedio y es miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y jugó contra el Guajiro Peña. Y esta tarde en Al Duro y Sin Guantes hablamos sobre Al Kaline bastante. Se le va a extrañar mucho. Trabajó para la organización de los Medias Blancas de Chicago en una capacidad u otra durante más de 60 años. Al Kaline, muerto de causas naturales a los 85 años de edad. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, el cubano Norge Vera de Santiago de Cuba, 19 años de edad, pitcher derecho que firmó contrato con los Medias Blancas de Chicago a finales de febrero, todavía no ha podido mostrar su talento en las ligas menores por el coronavirus, pero que sabemos que este muchacho, que tiene unas marcas excepcionales por los buscatalentos del béisbol de las Grandes Ligas, en cualquier momento va a demostrarle a los Medias Blancas lo que vale. Y de unirse al roster de los 40 peloteros, sería el octavo pelotero de sangre cubana actualmente con los Medias Blancas de Chicago: José Pito Abreu, Joan Moncada, Robert Ruiz, John Der Alonso, John Jay, Gio González. Así que felicidades a Norge Vera por acercarse cada día más y más al béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, cositas de la NBA. Estuvieron hablando esta tarde el baloncesto profesional de los Estados Unidos, está estudiando la posibilidad, todavía es muy remota, de jugar una postemporada en Las Vegas, Nevada, con 16, 12 o 8 equipos, todavía no están seguros. Pero la logística de este escenario sería casi imposible. Todos los atletas y miembros del equipo, incluyendo los periodistas, masajistas, miembros de la prensa y hasta los que trabajan en los tres hoteles destinados donde estarían los jugadores y familiares, todos tendrían que someterse a pruebas de coronavirus y todos tendrían que dar negativo dos veces por eso del falso positivo que no quieren ver en la NBA. Así que en este momento la NBA dijo que va a posponer cualquier decisión hasta mayo. Y en la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, como les dijimos esta tarde, está considerando la idea de mudarse a dos estados norteños, Dakota del Norte y New Hampshire, para jugar la postemporada en la NBA. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informan de los primeros casos de coronavirus en Isla de Pinos.
Arrestado opositor que entregara carta a la Fiscalía de Santa Clara.
Piden organizaciones del exilio que apliquen la dirigencia del régimen de Cuba la misma medida que al régimen de Maduro.
Comienza Semana Santa en la isla con restricciones en servicios religiosos.
Advierten sobre estafas por internet sobre información y cura del COVID-19.
Los expertos consideran que esta será una semana decisiva en Estados Unidos por el número de muertes.
Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí Edición Estelar en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles Emilio Seijas, redacción Ivette Pacheco y Dolida Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Isla de Pino informa con retraso la llegada del coronavirus al territorio. Yolanda Huerga informa.
Domingo González, un profesor de matemáticas de 74 años, es el primer fallecido de Isla de Pinos a causa del coronavirus. Su deceso ocurrió el 2 de abril, pero no fue hasta este 6 de abril que las autoridades cubanas dieron a conocer su muerte.
Las autoridades se demoraron un promedio de 4 días para dar las noticias que acá había un infectado.
Lamentó el activista Juan Michel López Mora desde Nueva Gerona.
El pueblo lo sabía desde que falleció este señor en Nueva Gerona, pero había un silencio total de las autoridades hacia el pueblo.
Según la prensa oficial, González fue atendido por falta de aire intensa el 2 de abril en el servicio de emergencia del Hospital Héroes de Baire y allí falleció ese mismo día.
El señor en varias ocasiones visitaba el hospital, que como él era fumador, tenía problemas respiratorios y de asma, y no le hicieron que los test del COVID y ya lo mandaban para la casa. Ya cuando estaba muy mal, entonces le hicieron los test y fue que dio positivo.
Este lunes, el municipio especial confirmó su segundo caso. Se trata de la esposa del occiso. Las autoridades de la Isla de Pinos informaron que unos 38 contactos directos están ingresados en hospitales y 62 indirectos en centros de aislamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la tarde de este lunes 6 de abril, el activista Joel Bravo fue arrestado en Santa Clara por el solo hecho de entregar una carta en la Fiscalía Provincial exigiéndole al régimen de Cuba la inmediata libertad de todos los presos políticos. Desde esa ciudad, el propio Bravo hizo la denuncia a través de Radio y Televisión Martí.
Estuve sobre una hora y pico, dos horas, bastante amenaza. Fui arrestado violentamente por brigadas especiales después que en hora de la mañana, sobre la una de la tarde, fue que se entregó la carta aquí en la Fiscalía Provincial, que activistas nuestros fueron allí a entregarla. Yo no hice presencia allí en Fiscalía debido a que estaban en otras cosas, ¿no? Y bueno, se delegó esa función a otros activistas y fueron allí en la misiva, allí a Fiscalía Provincial. Y bueno, un rato después fue que fui detenido y advertido y amenazado, primero en la tercera unidad, y de la tercera unidad me llevaron hacia intrusión, porque los activistas iban allí a la tercera, entonces me llevaron para intrusión, y sobre una hora y pico estuve detenido allí, interrogado, amenazado, y bueno, después puesto en libertad ahí a la parte afuera de intrusión, y bueno, sin dinero, hasta en chancleta andaba yo, y bueno, tuve que llamar para que fueran a buscarme, porque sin dinero y sin nada, allí estaba, eso está apartado a una zona rural de la ciudad de Santa Clara, a las afueras de la propia ciudad, y bueno, tuve que mandar por mí para poder llegar aquí a la ciudad de Santa Clara, al centro donde que yo vivo.
Organizaciones del exilio cubano han pedido a la Casa Blanca que apliquen a la dirigencia castrista la misma medida que al régimen de Nicolás Maduro y la dictadura venezolana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de activistas y preparó este informe.
En una carta dirigida a los senadores Marco Rubio, Mitch McConnell, Rick Scott y al representante Mario Díaz-Balart, los firmantes piden lo que consideran es un reclamo de justicia.
Queremos que nuestros congresistas avancen una agenda con el objetivo de también encauzar al mentor del madurismo, que es el castrocomunismo, y son los que le hacen la inteligencia, la seguridad, las relaciones internacionales, lo han entrenado en la represión que llevan tantos años practicando.
El texto señala que la comunidad cubana ha quedado sorprendida al ver que los mentores de ese grupo mafioso que opera en Venezuela, quienes le dan la seguridad a Maduro, le facilitan la inteligencia para delinquir sus relaciones internacionales, violar los derechos del pueblo de Venezuela y reprimirlo, es la tiranía castrocomunista y no ha sido ni mencionada en la larga lista de los acusados. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
En Cuba, dos localidades esperan respuesta de las autoridades para solucionar problemas relacionados con la higiene que debe tenerse en tiempo del coronavirus. Ibel Pacheco nos explica.
Residentes en la localidad de Campuzano, en Carlos Roja, Matanzas, tendrán que esperar una semana más para que las autoridades encargadas den solución al problema que enfrentan con el abastecimiento de agua a sus hogares. Desde allí lo informó a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las afectadas.
En la tarde vinieron cinco funcionarios, el delegado del pueblo y cuatro miembros del Partido Municipal de Jovedán, y nos dijeron que en esa semana ellos iban a tratar de buscar la solución, que en este momento no había turbinas y que nos iban a prestar dos pipas más.
El viernes, cerca de 70 residentes de Campuzano salieron a la calle a protestar por la falta de agua potable durante 21 días. Según Zamora, aunque ha sido reforzado el servicio de pipas que llevan el agua a la localidad, esto no soluciona el problema cuando se pide el distanciamiento social para detener los contagios por coronavirus en la isla.
Las personas siguen una arriba de la otra, en la pita, ¿cómo nos vamos a cuidar? Todo el mundo desesperado, sí, usamos el nasobuco, pero estás hablando arriba de ella, aunque tengas el nasobuco, no tenemos seguridad ninguna.
También en espera de solución están los residentes de una ciudadela en Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana, donde 7 viviendas están afectadas por un vertedero de aguas albañales que pasa por encima de las cisternas de las casas. El jueves una funcionaria del gobierno local les prometió una solución. Así lo afirmó a Radio Martí Yaisma González Santana.
Hasta el momento no ha venido nadie y estamos peor. Cada vez que descargamos el baño, todo el agua del excremento sale para afuera echando cloro, porque con este problema de la epidemia no podemos arriesgar a que los niños se enfermen también con eso o con otra bacteria más. Ya nosotros le planteamos la situación hasta la estudiante de medicina que está haciendo las pesquisas aquí en los hogares, pero todavía nada.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Cubanos celebran la Semana Santa confinados en sus casas por la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos con la información.
Este año los obispos de Cuba invitaron a los católicos de la isla de una manera especial a vivir la Semana Santa en sus hogares. Lo hicieron como en el resto del mundo, ante la situación de emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, lo destacó en su mensaje desde el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Tenemos que hacer lo posible, que cada hogar se convierta en un lugar en que la familia se sienta más segura, la familia se una más y la familia se convierta en un templo de adoración a Dios y de amor entre todos. Aprovechemos esta oportunidad que la desgracia nos brinda. Si miramos con los ojos de Dios, aún en el mal podemos sacar el bien.
La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A pesar de que no se pueda ir a la iglesia para evitar el contagio, las personas saben que esta es la Semana Mayor, así dijo a Radio Martí la joven Margarita Pérez.
Y es una Semana Santa que va a ser diferente por primera vez, ¿no? Porque estaremos viviéndola desde nuestros hogares, pero que va a ser única en el sentido de que la podremos vivir con nuestras familias más de cerca y tendremos pues ese espacio con el encuentro con el Señor desde nuestras casas.
Tras suspender las celebraciones públicas de la misa en los templos y comunidades católicas, los obispos se dirigen a sus fieles por radio durante media hora 4 veces durante esta Semana Santa. Los domingos será transmitida la misa por televisión desde el camarín de la Virgen de la Caridad del Cobre. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, nos dijo.
Es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos considera que a pesar de que la prisión domiciliaria impuesta al opositor José Daniel Ferrer y otros 3 activistas no es lo ideal en este caso, sí constituye un paso positivo. Jaxi Cires, asesor jurídico del Observatorio, así lo expresó a Radio Martí.
A pesar de la injusticia que encierra la condena en sí, el proceso judicial seguido en su contra y el de sus compañeros, creemos que es una buena noticia su excarcelación, que puede estar en su casa y no en la cárcel en estos momentos tan difíciles para Cuba y para el mundo. Creemos que la decisión que ha tomado el gobierno cubano es producto de la presión internacional. El propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos lleva meses exigiendo en el ámbito de las instituciones europeas que a su vez haya un mayor nivel de exigencia hacia Cuba en el tema de los derechos humanos y de los prisioneros políticos. De hecho, le pedimos al Servicio Diplomático Europeo que se hiciera presente durante juicio y que pidiera la revisión de las causas de los presos políticos, lo cual hizo una declaración, a nuestro modo de ver, valiente el señor o la oficina del señor Borrell. Y por tanto, bueno, hoy tenemos un resultado que quizás no es el ideal, pero que lo interpretamos como algo positivo.
Y el bioquímico cubano Ariel Ruiz Urquiola analiza los métodos que está utilizando el Ministerio de Salud Pública de Cuba para detectar los casos de COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Ariel, ¿cómo funcionan los mecanismos científicos en Cuba para hacer este tipo de muestreo, Ariel? Las pruebas, me refiero.
Bueno, para comenzar, déjame decirte que Cuba no tiene la infraestructura que hoy mismo se valora en Alemania, en Suiza, en los Estados Unidos, para pesquisar rápidamente. Imagínate que esos números que te pueden resultar alarmantes a ti de supuestas personas infectadas o no infectadas, pero con sintomatología, que están en cuarentena. Imagínate que el virus puede estar 15 días totalmente asintomáticos y puede estar incluso hasta 27 días asintomático. No es el promedio, pero puede darse en muchos casos que no se discriminan hasta 27 días. Te podrás imaginar cuántas personas están incubando y transmitiendo ese virus a sus familiares, a sus amigos, en las colas, en los supermercados. ¿Cuántas esas personas están transmitiéndolo? Se les fue de las manos, desgraciadamente. Eso es, quería aclararte ese punto. Y en relación a lo que es el pesquisaje, bueno, Cuba no tiene el equipamiento producido por la Roche, básicamente para en cuestiones de 15 minutos, como ahora mismo lo tienen los alemanes, en 15 minutos darte un diagnóstico inmediatamente. Es decir, imagínate que estamos hablando de pruebas que ahora mismo en Alemania hay un ensayo de 5 minutos, como exactamente como el HIV Fast, sería para un coronavirus Fast, en el cual en 5 minutos tú tienes el resultado. La pesquisa es muy importante porque la pesquisa lo que te permite es verdaderamente diagnosticar lo que por sintomatología tú no puedes diagnosticar. Es decir, cuando ya un estudiante de medicina, nada menos y nada más que un estudiante de medicina, hace una pesquisa y detecta una persona con una gripe y esa persona pasó toda una etapa de incubación, está en una etapa de manifestación de la sintomatología donde puede realmente infectar a muchas personas, pero peor fue lo que ocurrió antes de que fuera pesquisado por esa supuesta gripe o esa sintomatología. Ya te estoy diciendo, 15 días asintomáticos como promedio, en el cual esa persona, ese hospedero, puede haber estado transmitiendo el virus a decenas de personas a su alrededor. En realidad, lo que ellos están haciendo es, imagínate, esas personas que están recluidas en esos lugares que no tienen ni condiciones de higiénicas para poder estar, muchos se quejan que dicen que las condiciones son infrahumanas. Imagínate, los extranjeros se quejan en los hoteles que no va a quedar a cubanos para estar en una vocacional. Yo sé lo que es una vocacional, yo estudié en un pre-ciencia exacta.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Más noticias en este segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio.
La doctora Aileen Marty explica la similitud entre el SARS y el COVID-19 y agrega que las posibilidades de sobrevivir con COVID son mayores que con SARS.
Bueno, es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero es verdad que en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
Y Estados Unidos comenzó una semana que los expertos han considerado como dura por el número de muertes que traería el COVID-19. Mauricio Segovia, de La Voz de América, informa desde Washington, D.C.
El pico de la pandemia se acerca en Estados Unidos, según las autoridades de salud del país. Dicen los pronósticos que al menos 100.000 personas se espera que mueran a causa del COVID-19. Sin embargo, Donald Trump dijo a través de Twitter que la nación comienza a ver la luz al final del túnel. Durante una rueda de prensa, Trump se aferró a una ligera bajada de muertos en Nueva York, epicentro de la pandemia, para expresar el mismo mensaje, aunque su equipo de expertos alerta que otros focos podrían estar surgiendo en el país. Trump, por su parte, volvió a usar esa plataforma para promocionar un fármaco sobre el que discrepan expertos de salud de la administración.
No tenemos nada que perder. Ya conocen la expresión. ¿Qué demonios tenemos que perder?
Este era Donald Trump hace poco más de 2 semanas presionando a la administración para que se saltara los ensayos clínicos en laboratorio de un fármaco usado contra la malaria y comenzara a probarlo en pacientes graves de COVID-19. Y todo pese a las advertencias de las autoridades de salud sobre el efecto de este medicamento en el tratamiento de la nueva enfermedad.
Las evidencias son anecdóticas.
Y es que entre los efectos de la hidroxicloroquina se encuentra la arritmia súbita mortal. El Colegio Estadounidense de Cardiología publicó hace una semana este estudio que alerta sobre la letalidad del fármaco. Pese a todo, Trump consiguió que la agencia pertinente emitiera una aprobación de emergencia del fármaco para probarlo en pacientes de COVID-19. Según la administración, unos 1.100 enfermos están siendo tratados con él en Nueva York, mientras sus expertos médicos se muestran cautelosos en los programas de televisión en los que intervienen sin la presencia del presidente. Mauricio Segovia, Voz de América, Washington.
Las economías de Latinoamérica continúan siendo afectadas por la pandemia del COVID-19, afectando a todos por igual. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa desde Nueva York.
La economía latinoamericana no ha pasado por su mejor momento recientemente y el coronavirus llega golpeando a diestra y siniestra, tanto a pequeñas como grandes empresas, al individuo de a pie, a la región como un todo.
El impacto económico del virus ya es devastador en América Latina. Esta es una región que incluso antes del inicio de la pandemia había estado creciendo a tasas promedio muy mediocres del 1%.
Cindy Arson, directora del programa de América Latina para el Centro de Estudios Wilson Center vía Zoom, destaca además que la ONU ha expresado preocupación por el crecimiento económico de la región, pues durante los últimos años y a causa de la inconformidad social por la forma de hacer política, ha sido el peor en 7 décadas.
Economías que estaba previsto que crecieran solo un poquito, Brasil tal vez saliendo de la recesión, ahora van a estar cayendo entre 4 y 6% en el Producto Interno Bruto.
Pese a que el impacto es generalizado, el temor más grande puede sentirse en el ciudadano de a pie, ese que tiene que salir a trabajar a diario para poder llevar sustento a su casa.
Alrededor del 50% de la fuerza laboral en América Latina, incluso en el mejor de los casos, trabaja en la economía informal. Estas son personas que si no trabajan no tienen dinero para comer, para alimentar a sus familias. Entonces, el impacto ya está siendo muy severo, especialmente en países como Perú, Colombia, Argentina y otros, donde existen restricciones reales para que la gente salga.
Expertos en la materia prevén que la pandemia podría causar un incremento del 10% en el desempleo formal, pero queda en el aire cuántos trabajadores informales quedarán sin ingresos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el gigante Apple producirá a la semana 1 millón de máscaras para personal sanitario, como nos informa la agencia francesa de prensa.
Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días, a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos.
Each shield assembles in less than 2 minutes.
Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan.
Most urgently.
El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini.
Y a las 11:51, tiempo para escuchar a la doctora Marisa Fuentes en su tema de salud sobre el coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marisa Fuentes, sea usted bienvenido a su segmento habitual todos los días, Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico, Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de, como usted sabe, hay muchísimos países que han decidido en los diferentes estados y ciudades una cuarentena obligatoria o un aislamiento autoimpuesto. Y precisamente hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre esos dos términos, la cuarentena y el aislamiento autoimpuesto. La cuarentena significa que te estás aislando porque has sido expuesto al virus de alguna forma y tiene un mayor riesgo de usted enfermarse. O la cuarentena significa, en el caso de aquellos pacientes que realmente sí se les ha diagnosticado con el virus o que tienen cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria en este momento, la recomendación a través de todos los departamentos de salud, mundialmente hablando, es que se mantengan bien aislados, aunque sea dentro de la misma casa. Yo comprendo que hay muchos hogares en los cuales quizás vivan muchísimas personas en un espacio pequeño y a veces es un poco difícil. Sin embargo, tengo que recordar que además del coronavirus, este virus denominado técnicamente en términos epidemiológicos y en términos de infectología, COVID-19, además de este virus, tengo que recordar que están los virus normales de la temporada de gripe. Estamos en ella todavía. Se considera que hasta el mes de mayo. Y digo que se considera porque todos los años también los virus de la gripe nos sorprenden. Además, acaba de comenzar la primavera hace pocos días. Y también aquellas personas que usualmente padecen de asma bronquial y de alergias pueden tener síntomas respiratorios agudos, presentar síntomas catarrales e incluso hasta la parte mental y emocional a los pacientes con asma bronquial y con alergia les puede jugar una mala pasada en este momento, porque básicamente pueden sentirse que como si tuvieran el virus y realmente no lo tienen. En esta semana vamos a hablar del factor mental que está incidiendo también en muchas personas si pudieran presentar síntomas del virus aunque no tengan la enfermedad. Y por último, para terminar de establecer la diferencia entre cuarentena y aislamiento autoimpuesto, el aislamiento básicamente es lo que nos han indicado gobiernos en diferentes países de que debemos permanecer en casa como primera medida de prevención debido a que las características y el comportamiento de este virus todos los días va cambiando. Soy su doctora Marixa Fuentes, seguimos en contacto, Dios mediante, mañana. Éxitos bendecidos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Luces, cámara, acción. Ha llegado Alejandro Escalona con todas las noticias, lo más reciente del mundo del entretenimiento.
El legendario cantante soul Bill Withers, voz de Lovely Day y Ain't No Sunshine, falleció el viernes a los 81 años, según informó la revista Rolling Stone. Bill Withers murió de problemas cardiovasculares, según dijeron a la publicación miembros de su familia. Lovely Day, Ain't No Sunshine y Lean On Me son algunos de los temas de música soul más conocidos de la década de 1970. Oprah Winfrey donará $10 millones a los esfuerzos de ayuda para aliviar los efectos del coronavirus, ayudando a llevar comida a los necesitados durante la epidemia en zonas rurales o de difícil acceso en Estados Unidos. La presentadora de televisión y actriz, una de las más influyentes mujeres empresarias del país, hizo el anuncio en las plataformas y en las redes sociales. Parte de los $10 millones estarán destinados a una nueva iniciativa llamada America's Food Fund, o Fondo de Alimentación de Estados Unidos, creada conjuntamente por Apple Incorporated, la Fundación Ford y el actor Leonardo DiCaprio. Otros artistas como Taylor Swift y Rihanna han donado hasta $6 millones en efectivo a personas que han quedado cesantes como consecuencia de la crisis del coronavirus. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Emilio Seijas, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, muchas gracias por su sintonía. Quédense en la sintonía de Radio Martí. Recuerde lavarse frecuentemente las manos. Buenas noches. Buenos días.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicación médica, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tú tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.